Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 10 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio?
Hoy sí que viene es elegante. Si ustedes le vieran, supera lo de cualquier otro día.
Hoy, chaqueta y camisa.
Vamos. Lo de la corbata será para otro día.
Lo de la corbata para otro día, cuando la ocasión lo merezca. Bueno, 20 de enero es día dedicado a Madrid en Fitur. Hasta la Feria de Madrid se han acercado hoy la presidenta de la comunidad y el alcalde de Madrid juntos para promocionar esta tierra como destino turístico. Hasta allí nos vamos a marchar enseguida. También por otro motivo, porque Fitur se ha convertido en el escenario de una especie de cumbre del sector hostelero que analiza las consecuencias que en su negocio está teniendo la ley contra el tabaco. De momento, la reunión sigue, no hay conclusiones que esperamos conocer esta misma tarde. Sí sabemos, lo ha anunciado el gobierno regional, que la comunidad va a ayudar a los propietarios de bares y de restaurantes para instalar iluminación o calefacción en las terrazas. Hay más noticias este jueves que repasamos con Cristina Machado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Venimos contando en la SER el contenido de un auto judicial al que hemos tenido acceso y que da la razón a las ONGs que trabajan con los internos del CIE de Aluche. El juez ordena a los responsables que faciliten el acceso de los miembros de estas organizaciones a los internos, que recuerda, no están en la cárcel. La Jefatura Superior de Policía asegura que están cumpliendo la ley de extranjería, pero dicen aún así que van a acatar la sentencia. La Fiscalía asegura que no hay delito alguno en las frases ofensivas que pronunciaron algunos sindicalistas de Metro contra Esperanza Aguirre durante la huelga de junio. El Gobierno regional compara esos hechos, esas palabras, con la agresión al consejero murciano. Los bomberos de la capital retrasan la huelga convocada para este lunes al martes 1 de febrero. El vicealcalde Manuel Cobo defiende la lucha contra la contaminación que hace el ayuntamiento y asegura que los niveles son mejores que los de 2009. Comisiones Obreras denuncia a la alcaldesa de Alpedrete por prevaricación, por, según el sindicato, adjudicar contratos a dedo. Un conductor ha sido detenido en Alcobendas por conducir a 122 kilómetros por hora en una zona escolar donde el límite es de 30. Y la Guardia Civil ha intervenido en un bar de Alcorcón dos serpientes, una pitón y una boa constrictor. Su dueño las exponía al público a pesar de que no tenía autorización para ello.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de Servicio, Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues afortunadamente en estos momentos hay que hablar de normalidad en todas las carreteras de la comunidad. No hay retenciones, apenas hay tráfico en las carreteras, tampoco se ha producido ninguna incidencia. Hace buen tiempo, por lo tanto, tráfico fluido y cómodo.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Bastante bien la circulación también en la ciudad. Tan solo destacar algo más intensidad en la salida por la Avenida América, así como en la Gran Vía hacia la Plaza de España.
Y vamos también con el pronóstico. Se fue la niebla, hace un poquito más de frío. Florencio Reyola.
¿Qué tal? Buenas tardes. El cielo limpio a partir de mañana en la Comunidad de Madrid se mezclará con el aire que está llegando desde el interior de Europa y dará como resultado ambiente ya invernal en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Eso sí, afortunadamente tienden a retirarse las nieblas que nos han visitado durante las últimas jornadas. Serán mucho menos frecuentes que a lo largo de la primera mitad de esta semana y las cambiaremos por heladas. Valores mínimos de temperatura en toda la comunidad a primera hora de la jornada por debajo de los 0 grados. Incluso en la Ciudad de Madrid llegaremos a los 0 de madrugada. La máxima durante el viernes, el sábado y el domingo no alcanzará los 10 en el centro de la ciudad. Hay más detalles para cualquier localidad madrileña en infometeoencadenaser.com.
Levanta la mano derecha y promete conmigo: al contenedor amarillo, ni ropa, ni vidrio, ni cartón. Si no separas correctamente los envases, rompes el proceso de reciclaje. Recuerda, al amarillo solo envases de plástico, latas y bricks. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Dos de la tarde y 10 minutos, el primer destino, como les decía, IFEMA, la Feria Internacional de Turismo Fitur, que comenzaba ayer. Hoy Fitur celebra, entre otros muchos, pero celebra el Día de Madrid. Y hasta allí se han acercado la presidenta de la comunidad y el alcalde de la capital para visitar los stands, los pabellones, tanto de la comunidad como del ayuntamiento, para promocionar Madrid, ciudad y comunidad como destino turístico. Ahí está Marina Fernández. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes. El turismo nos une a todos, ha dicho la presidenta Esperanza Aguirre, y Fitur es sin duda buena muestra de ello. La 31ª edición de la Feria de Turismo Internacional ha servido hoy de escenario del entendimiento que, cuando las cosas marchan, reina entre las diferentes administraciones. Y el turismo, los datos no engañan, funciona en Madrid. 2010 va a ser un año histórico en visitas y pernoctaciones para la capital, en una comunidad que debe el 6,3% de su Producto Interior Bruto al sector turístico. Escuchamos al alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, y a la presidenta Esperanza Aguirre.
8 millones de visitantes, 15 millones de pernoctaciones. Esto es algo que probablemente ni los más optimistas, cuando iniciamos el ejercicio con la situación de crisis que hemos tenido, hubiésemos podido imaginar. Y podemos decir que Madrid se supera a sí mismo. ¿De quién es el éxito? Pues hay que decirlo con rotundidad. El éxito es del sector.
Los empresarios madrileños han sabido adaptarse a la situación de crisis y gracias a su profesionalidad, el turismo en la Comunidad de Madrid ha tenido la evolución más favorable de todas las regiones de España.
Las declaraciones del alcalde y la presidenta que han paralizado por unos minutos la frenética actividad que caracteriza el stand de la comunidad este año. Actividad deportiva, porque un minigolf y una cancha de baloncesto promocionan la Ryder Cup y la Copa del Rey de Baloncesto, atrayendo a muchos visitantes a tomarse un respiro practicando un poco de deporte en estas instalaciones. Stand que ha visitado la presidenta en el pabellón número 9, mientras el alcalde ha hecho lo propio con el del ayuntamiento, presidido por una gran maqueta del proyecto Madrid Río, que comparte protagonismo con la remodelación de la calle Serrano como ejes principales de la oferta que el consistorio ha querido destacar este año aquí en Fitur. Mientras tanto, la actividad normal continúa en esta feria que mueve 14 millones de euros y que el que quiera podrá visitar entre el viernes y el domingo.
Gracias, Marina. Y quien quiera, si no acude, podrá escuchar cómo vive Fitur a través de la antena del Acero, y hemos emitido allí Hoy por Hoy Madrid. Mañana el programa de Alberto Granados volverá a estar en Fitur, y el próximo domingo, A Vivir, que son dos días, también lo emitiremos desde Fitur, además de mañana viernes Pistas Blancas con Alfonso Gea desde allí. Bueno, Fitur acoge hoy una especie de cumbre de los hosteleros de toda España. Analizan, coincidiendo con esta feria de turismo, los efectos que la ley contra el tabaco está teniendo sobre el sector. Dicen, además, que con el paso de los días cada vez son más evidentes. Alejandro Mora.
La reunión la convoca la Federación Española de Hostelería y Restauración. Aprovechan la repercusión de Fitur para dar un toque de atención sobre lo que entienden como gravísimas consecuencias derivadas de la prohibición de fumar en espacios cerrados. Es una junta directiva extraordinaria que va a servir para poner en común las medidas de protesta que se están tomando ya en las distintas provincias y para consensuar futuras reivindicaciones. Los hosteleros llegan a esta asamblea sin un inventario concreto de las pérdidas. Aún es pronto para contar con datos oficiales, pero aseguran que la percepción que existe en el sector es que la caída va a ser brutal. Así lo cree Noche Madrid, la entidad que reúne a los empresarios del ocio nocturno madrileño. Recuerdan que el ocio y la hostelería son sectores estratégicos para la economía madrileña y española. Por su parte, la Asociación Empresarial La Viña tiene previsto compendiar en la primera semana de febrero toda la información que sus socios les están enviando en respuesta a una encuesta que busca comparar la caja de este mes con la de enero de 2010.
Gracias, Alejandro. La Comunidad de Madrid quiere echar una mano a los hosteleros, dueños de bares o de restaurantes, para que los efectos de esa ley contra el tabaco sean menores. La solución que muchos de ellos buscan es la instalación de terrazas en las que los fumadores puedan consumir y fumar. Pues bien, la comunidad ha decidido ayudar, al menos en parte, a los hosteleros en el gasto que deben afrontar, por ejemplo, para instalar calefacción o iluminación exterior. Felipe Serrano.
El gobierno de Esperanza Aguirre lanza un guiño a los hosteleros, ayudándoles a sobrellevar mejor las posibles pérdidas por la ley antitabaco. Se trata de una nueva línea de ayudas dotada con un fondo de 600.000 euros para que los dueños de cafeterías, bares y restaurantes puedan renovar el mobiliario de sus terrazas, instalando, por ejemplo, calefactores exteriores. El objetivo, por tanto, es que esas terrazas puedan estar en uso durante buena parte del año. La inversión mínima deberá superar los 2.000 euros y la ayuda máxima será de un 40% de la inversión que lleven a cabo, con el fin último de estimular la actividad económica de este sector. Otro de los requisitos es que los gastos subvencionables se hayan realizado entre el pasado 1 de septiembre y el 30 de septiembre de este 2011. Ignacio González, vicepresidente regional.
Suprimir las tasas municipales no podemos. Lo que sí que hacemos es ayudar a esos establecimientos a que el coste que tengan para poner esas terrazas en mejores condiciones y además acondicionarlas para que puedan ser utilizadas durante la mayor parte del tiempo en el año, pues lógicamente es una ayuda que va a redundar, por una parte, en reducir los costes de implantación de la terraza y al mismo tiempo en darles la posibilidad de que la actividad comercial sea durante más meses.
Entre los acuerdos del Consejo de Gobierno destaca además la adjudicación de las obras del metro a Torrejón, que empezarán en las próximas semanas. Se trata en realidad de un tramo subterráneo de casi 2 kilómetros de túnel que va a enlazar con la línea férrea Madrid-Barcelona ya existente gracias a un acuerdo con el Ministerio de Fomento. Esta nueva línea reducirá a menos de 20 minutos el trayecto entre Torrejón y Chamartín, descongestionando así la carretera de Barcelona por la que diariamente circulan más de 145.000 coches.
Gracias, Felipe. Y les vamos a dar más detalles de la noticia que ayer les adelantaba la cadena SER, el varapalo judicial al funcionamiento del CIE, del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. El juez de instrucción número 6 de Madrid, y después de haber visitado hasta en 3 ocasiones ese centro, confirma las quejas, las denuncias de las organizaciones no gubernamentales. Se les ponían trabas, o se les siguen poniendo trabas en su trabajo. Es decir, trabas para la visita a los extranjeros internados. Así que el juez decide, entre otras cosas, ordena, entre otras cosas, que se permitan visitas por la mañana y por la tarde, que no deben hacer colas, o que se retiren unas mamparas de cristal que convertían las salas de visitas casi en lugares carcelarios. Nos lo va a contar Javier Bañuelos.
Felices pero sin sobresaltos, así han recibido las ONGs este auto en el que, según nos han explicado, el juez se limita a hacer cumplir con la ley, es decir, obligando a la dirección del CIE de Aluche a conceder a las ONGs un régimen de visitas especial. Hasta ahora solo podían acudir por la tarde, en calidad de particulares, aguantando larguísimas colas y esperando, frase literal, en espacios realmente indignos. Así lo han comprobado in situ varios funcionarios del juzgado encargados de inspeccionar el Centro de Extranjeros de Madrid.
Es un régimen muy duro, con muy poca información, con muy pocas garantías de intimidad, de cercanía. Es un sistema muy deshumanizador y que causa mucho dolor innecesario.
Esta es la situación que nos explicó hace días Daniel Izuzquiza, miembro de la ONG Pueblos Unidos, que junto a Sorracismo y Ferrocarriles Clandestinos han conseguido que el juez ordene al centro que corrija este defecto en el reglamento y principalmente, dice el juez, porque no se puede considerar un CIE como un régimen penitenciario. El peor ejemplo, una mampara de cristal que se ha instalado en los 10 locutorios que según el juez se asemejan más a un locutorio carcelario y por eso ordena su eliminación. Cristina Manzanedo es abogada y portavoz de estas 3 ONGs.
Porque no parece muy justificado que haya que hablar a través de un cristal y de un teléfono con los internos, que es una medida carcelaria y esto no es una cárcel, cuando además a todas las visitas antes de entrar se les registra.
Conocido el auto, nos hemos puesto en contacto con la Jefatura Superior de la Policía Nacional, de quien depende el funcionamiento del CIE de Aluche, y se han limitado a aclarar que están cumpliendo escrupulosamente con la ley de extranjería para garantizar el orden interno. En todo caso, insisten, acatan el auto del juez y procederán a las modificaciones ordenadas por el magistrado.
Así hemos llegado a las 2:18.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El alcalde de Getafe se ha referido a la corrupción y ha dicho que los políticos que ensucian la política son una minoría y que nadie puede levantar más la vista que los concejales del PSOE de Getafe porque les han expulgado hasta los huesillos. Castro ha indicado en un acto anoche con los vecinos del barrio de Juan de la Cierva que la política es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer ya que se trabaja por los demás, por lo que añade que hay pocas cosas que compensen más que eso. Según el alcalde, el gobierno municipal le ha denunciado el PP en 18 ocasiones en 4 años y no a través de contenciosos simples, sino con 18 querellas criminales que si pierden van a la cárcel y que después de 4 años afirma que no tienen que agachar la mirada por nadie y nadie puede levantar más la vista que los concejales del PSOE. Ha destacado también que se sienten orgullosos de hacer política pese a las 18 querellas o las 2 veces que el PP ha llevado al gobierno local de Getafe hasta el fiscal anticorrupción para delitos económicos, porque dice que se han sobreseído las querellas ya que no había delito y no se habían llevado dinero alguno.
Podemos levantar y mirar a los ojos que no tenemos que agachar la mirada por nadie. Nadie puede levantar más la vista que nosotros. Nadie puede levantar más la vista que los concejales del Partido Socialista y las concejalas. Nadie, porque nos han expulgado hasta los bolsillos. Y nos sentimos orgullosos de hacer política, pese a que el Partido Popular, le puedo decir, nos ha puesto 18 querellas criminales.
Así comenzamos. Hay más asuntos. Van en titulares con la ayuda de José Manuel López. El Ayuntamiento de Parla deberá restituir en su puesto al anterior jefe de policía local, según una sentencia.
Se anula por contrario a derecho el decreto por el que se encomendaba al anterior jefe de policía local una serie de funciones distintas a las que a las del puesto que anteriormente desempeñaba.
El Ayuntamiento de Leganés ha acusado al Consorcio Regional de Transportes de derivar autobuses de las líneas interurbanas hacia la nueva línea urbana L1.
Aseguran que el Consorcio Regional de Transportes había anunciado modificaciones en estas líneas, pero solo en cuanto a recorridos, ya que en ningún caso se llegó a hablar de recortes humanos o materiales en ninguna de ellas.
Vecinos de Parla Este denuncian robos en el interior de garajes y viviendas en pleno día.
Desde el Ayuntamiento afirman que los niveles de seguridad se mantienen estables con respecto al mes de diciembre de 2010.
El Consejo de Gobierno Regional ha adjudicado hoy la gestión de la nueva residencia de ancianos de 100 Pozuelos, que cuenta con 98 plazas por más de 5 millones de euros.
De estas plazas, 78 se incluyen en el ámbito residencial y las 20 restantes se enmarcan en la modalidad de centros de día.
2 y 21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Centro Comercial Loranca te presenta tus mejores rebajas.
Más de 100 tiendas y nuevas aperturas con hasta un 70% de descuento.
Este año, solo por venir y participar con nosotros, podrás conseguir gratis un año de tu hipoteca o de quien tú quieras. ¿Quién te da más?
Centro Comercial Loranca, más que rebajas.
A la hora de comprar un buen jamón, hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
El PP de Parla ha hecho pública una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 15 de Madrid con fecha del pasado 25 de noviembre, en la que se anula por contrario a derecho un decreto de 24 de noviembre de 2009 por el que se encomendaba al anterior jefe de la policía local de Parla, Eduardo Fernández Tejero, una serie de funciones distintas a las del puesto que anteriormente desempeñaba.
En el fallo, el juez Eusebio Palacios Grijalbo afirma que el ejecutivo local lo que estaba haciendo bajo apariencia formal de legalidad era realmente relegarle no ya a un segundo plano, sino casi al ostracismo administrativo, por lo que determina que deberá ser restituido con el rango de oficial y recuerda que debería ser quien ocupase la plaza de subinspector en vez del sargento Antonio Aguado. En este sentido, el magistrado indica que una vez cese la situación de incapacitación laboral de Fernández Tejero, lo natural sería que si el ayuntamiento ha de habilitar a alguien para ocupar la plaza de subinspector de policía, esa habilitación debería recaer forzosamente en el funcionario de mayor categoría, es decir, en el oficial y no en un sargento. Por su parte, el presidente de los populares parleños, Miguel Ángel López, ha valorado la sentencia recordando que se trata de la segunda en tales términos y criticando que el alcalde de la localidad, José María Fraile, siga en su opinión incumpliendo las sentencias judiciales que le obligan a corregir todas las irregularidades que está cometiendo el equipo de gobierno para lo que, en su opinión, es deshacerse del anterior jefe de la policía local.
Fraile, que ya está imputado por prevaricación por cargarse al jefe de policía local, puede estar cometiendo un segundo delito al no acatar las sentencias judiciales. Al final, los vecinos somos los que pagamos esta incongruencia por cuanto se están dedicando recursos para pagar abogados en lugar de dedicarlo a organizar un cuerpo de policía que garantice la seguridad de todos los vecinos de Parla.
Y seguimos en Parla porque varios ciudadanos del barrio de Parla Este han denunciado la existencia de robos en el interior de garajes y viviendas a plena luz del día. Los ciudadanos han exigido una mayor presencia policial en el barrio, mientras que desde el ayuntamiento aseguran que los niveles de seguridad se mantienen estables con respecto a diciembre de 2010 e incluso descienden en comparación con el mismo mes del año anterior. Escuchamos a algunos vecinos.
Roban en los garajes y en los pisos de día, porque como suelen ser gente que estarán trabajando, la chica y él, los dos, pues le están robando mucho. Sí, tiene que poner más policía en la calle. Porque ahora mismo ya lo ves, lo único que hay ahí es una señora de la limpieza. Y te puedes dar la vuelta y no hay nadie. Entonces pues tienen mucha facilidad de entrar en todos los bloques.
Sí, ahí se llevaron un día cuatro ruedas de un coche. Y un coche más que se llevaron por lo visto en el otro lado.
Sí, a mí me robaron en el garaje del bloque. Pues nos quitaron las llantas del vehículo. Nos dejaron apoyado en unas papeleras. Ayer precisamente salí también a sacar al perro. Y tres coches había aquí con cristales rotos y que les habían robado. En la misma calle. Yo no veo tampoco policía local por aquí.
Por su parte, desde el Ayuntamiento parleño se ha asegurado que los niveles de seguridad se mantienen estables con respecto al mes de diciembre de 2010 e incluso las cifras de delitos se encuentran ligeramente por debajo de las registradas durante el mismo mes del año anterior. Fuentes policiales han solicitado la participación ciudadana en forma de avisos si presencian algún tipo de incidente y en lo referente a la adopción de medidas de precaución a la hora de esperar el cierre de las puertas de los garajes comunitarios o en el control de acceso a los portales de las viviendas. Sobre la presencia policial en las calles del barrio de Parla Este, las mismas fuentes han detallado que existe como mínimo un coche de policía local destacado de forma permanente en la zona y desempeñando labores de seguridad ciudadana. Han indicado además que a dicho vehículo se le deben sumar los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y la realización de controles periódicos aleatorios por parte de vehículos policiales camuflados o vehículos patrulla.
El Ayuntamiento de Leganés ha acusado al Consorcio Regional de Transportes de derivar autobuses de las líneas interurbanas hacia la nueva línea urbana L1, incumpliendo de esta forma los compromisos adquiridos. Han comprobado con sorpresa estos días que la nueva línea urbana que entró en funcionamiento el pasado sábado, la primera de Leganés, en realidad se ha puesto en marcha con autobuses de tres líneas interurbanas de esta localidad. Por eso el concejal de Sostenibilidad, Santiago Llorente, asegura que el Consorcio Regional de Transportes había anunciado modificaciones en estas líneas, pero solo en cuanto a recorridos, ya que en ningún caso se habló de recortes humanos o materiales en ninguna de ellas. Según Llorente, no tiene sentido que entre en servicio una línea nueva financiada a medias y mientras que el ayuntamiento pone dinero, el consorcio aporta recursos derivados de otras líneas.
Si en algún caso decidimos plantear, como habíamos pensado, desarrollar alguna línea nueva de transporte urbano, pues habrá que ver con ellos si su aportación va a ser en dinero como nosotros o va a ser recortar nueva línea de transporte interurbano. No tiene sentido que la política del consorcio sea esa. Y en cualquier caso, lo que debería hacerlo es decirlo no con antelación para ver si estamos de acuerdo o no. No se puede jugar con los intereses de los ciudadanos de esa manera. Y si la política del consorcio es remodelar, que es nuestro mismo, para luego recortar, pues mira, de luego me parece que están utilizando mal los verbos y lo que pretenden es engañar a los ciudadanos.
Son las 2:27.
Nada, que no recibimos llamadas.
Hay que buscar una solución.
Yo la tengo.
¿Qué?
PymesWeb te ofrece una solución integral para tu empresa. Te renueva la web, una web profesional desde 600 euros con catálogo de productos. Y además, si quieres, te posiciona en los buscadores de Internet. Tu web con un diseño atractivo, potenciando la imagen de la empresa, en una web estructurada y funcional para que el usuario lo encuentre todo a un primer vistazo.
Vamos a llamar, busca el teléfono o la página web.
PymesWeb, 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Y un último asunto, hablamos de Getafe y de sus puntos limpios.
El nuevo punto limpio móvil de la localidad recorrerá todos los barrios de la ciudad en un horario y días prefijados con la intención de permitir un depósito de los residuos más cómodo para los vecinos. La concejala de Medio Ambiente, Cristina González, ha anunciado que ya se está trabajando para ampliar las 9 paradas previstas en un principio con la intención de programar otra en el barrio de Las Margaritas, que ya cuenta con una junto a la estación de cercanía Renfe. La edil ha destacado también que junto al punto limpio móvil, la ciudad de Getafe cuenta con el primer punto limpio industrial de la Comunidad de Madrid, ubicado en el polígono de Los Olivos, y que permite a las empresas depositar una parte importante de sus desperdicios y ahorrarse así el pago a los habituales gestores de residuos.
Está por un lado lo que tiene que ver con las bolsas de embalajes, y en este, por ejemplo, una de las cosas que no se pueden traer, porque se entiende que aquí son gente de industria, son tema de vertidos, que eso ya lo hacen directamente en las industrias, y temas de escombros. Es el primero de estas características en toda la Comunidad de Madrid, ya que normalmente todos los empresarios tienen que tener un convenio con gestores, y nosotros hemos querido de alguna forma también, para aquellas pequeñas cosas que puedan traer, lo puedan hacer aquí.
Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
Ahora mismo tenemos casi 11 grados de temperatura. La información sigue en hora 14. También en nuestra página web, sermadridsur.com.